Hay cosas que pasan que no se calculan, que realmente son tan auténticas que se imponen por sí mismas. Pasa con un libro bueno, pasa con una película excepcional, que por mucho que desde el punto de vista comercial se intente opacarlos, pues se imponen en el gusto de la gente y uno se lo va diciendo a otro y se va generando una pasión. Bueno, pues algo ha pasado en internet con un vídeo de una persona en un breve monólogo que explicaba la identidad española y el orgullo que tenemos que tener todos por el hecho de ser españoles. El embajador de Panamá, por supuesto, tenía que ser alguien, digamos, no español actualmente, digo español actualmente porque es de origen sefardí, el señor Milton Cohen Enríquez. El embajador de Panamá estaba claramente en petit comité y empezó a tomar la palabra y embelesó de tal manera que alguien lo copió. Y esto en vídeo ha ido teléfono a teléfono por internet y ahora mismo es un asunto de que todo el mundo habla y no podíamos sino referirnos a ello y saludarlo en esta mañana. El señor embajador de Panamá se llama don Milton Cohen Enríquez. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, y un gran saludo a toda la audiencia de COPE este domingo.
Si le parece, vamos a escuchar apenas 24 segundos de este video que todo el mundo se pasa con entusiasmo.
Han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX. Ejemplar. Aquí en España también ustedes han logrado hoy en día ser el país más longevo del mundo. Ahí con Japón, ya se lo pasaron. Tienen el mejor nivel de vida del mundo hoy en día. Son el número uno en trasplante de órganos del mundo. Son la cuarta economía de Europa y la número 13. Son la economía que más crece en Europa, a pesar de que me vas a preguntar por Cataluña. Y que no tienen gobierno sino en funciones y siguen creciendo. Entonces, si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan?
Bueno, y esto es solo un fragmento, solo unos ejemplos. Podríamos seguir enumerando bondades de España durante horas. Lo cierto es que yo creo que el embajador ha sido sensible a que los españoles nos fijamos demasiado en lo negativo y estamos todo el día echando pestes de nuestro país. ¿No es cierto? Sospecho yo.
Bueno, yo pienso que España es un país maravilloso, que ustedes no se dicen suficiente todos los grandes aportes que ha hecho España y los pobladores, los españoles, los ibéricos, a la humanidad. Mencionaba antes de que la persona empezara a grabar que las primeras expresiones pictóricas de la humanidad se dan en las cuevas de Altamira, aquí en la península ibérica.
Sobre todo algunas de las más gloriosas, porque son pinturas excepcionales.
Son excepcionales y se puede ver una reproducción aquí en Madrid al lado del Museo Nacional Antropológico.
El arqueológico,
tienen una
sí.
reproducción de las cuevas de Altamira. No hay que irse al norte de España para ver ver esa obra como fue hecha hace miles de años. También el segundo idioma más hablado en el mundo, o sea, después del chino está el español. La segunda obra más publicada después de la Biblia es Don Quijote de la Mancha en todos los idiomas. La gramática de Nebrija no es solo la primera gramática española, es la primera gramática de cualquier lengua europea y además es la gramática modelo que usaron las demás lenguas europeas para hacer su propia gramática. Luego hablaba de Baltasar Gracián, que junto con las analectas de Confucio se considera una de las grandes obras de la teoría del gobierno. Entonces, todo eso es con lo que yo inicié esa conversación privada que luego pues fue grabada y empezó a rodar de una forma serendípica, y lo cual pues me agrada mucho que los españoles la hayan apreciado como un homenaje al aporte de España a la humanidad.
Es precioso porque es asunto que hemos comentado mucho en este programa, que efectivamente todo el tesoro clásico de la filosofía y de la ciencia regresa a Europa y después es retomado por sabios como Santo Tomás de Aquino gracias a los filósofos españoles que conservaron ese acervo y a través de la Edad Media se lo dieron al resto de Europa. Pero luego usted también cita pues la gran pintura del siglo XVI, por supuesto Velázquez, Goya, etcétera. Habla del trabajo en América, evidentemente conocen a lo mejor los oyentes las grandes misiones que colonizaron todo el sur de Estados Unidos y por supuesto la labor en Hispanoamérica. En fin, usted en este sentido ha tenido la capacidad de hacer una síntesis brillante. ¿Por qué le dio por hacer esto? ¿Qué es lo que fue el detonante?
Bueno, muchas gracias por tus generosas palabras. En efecto, cuando en la biblioteca de Córdoba había 400.000 volúmenes, en el resto de Europa, entre todos los monasterios y bibliotecas, no sumaban 4.000 volúmenes. Esto es antes de la invención de la imprenta. Y esos volúmenes conservados en España, en Al-Ándalus, Luego fueron traducidos del griego clásico al árabe, del árabe al hebreo y del hebreo al latín, por los comerciantes sefarditas que luego se trasladaron al resto de Europa, y Europa redescubre la filosofía griega gracias al acumulado cultural que se dio aquí en España, en la península ibérica. Asimismo, estas traducciones, por ejemplo, de Ibn Tabón, cuando van a Granada hay una estatua que le dicen la estatua del moro. No era un moro, era un judío sefardita que en el sur de Francia empezó a traducir estas obras al latín. Ahora, todo ese impacto se vierte luego con el encuentro entre Europa y el nuevo continente, lo que luego se llamó América, gracias a un viaje de Cristóbal Colón y su tripulación, que fue un proyecto español. Así que ese encuentro de civilizaciones, con todos los claroscuros que tienen estos choques, y cuando yo hablo de ese encuentro con claroscuros, quiero recordar que esta península fue poblada primero por íberos, luego por celtas, luego ese encuentro, no siempre armónico, muchas veces violento, tuvo también el impacto de los fenicios con sus factorías. Por ahí empiezan a llegar ya judíos con los fenicios, luego vinieron los romanos. Los romanos trajeron a los visigodos, que luego formaron reinos cristianos. Luego se va conformando ese conjunto de reinos cristianos y tienen el impacto de la invasión árabe. Luego son 880 años de movimientos de fronteras, de alianzas, de guerras, de cierta convivencia entre cristianos, musulmanes y judíos, y todo ese montón de encuentros produce lo que es la España, y esa España, cuando se encuentra con América, también lo hace, tanto en el conflicto bélico como en la convivencia armónica y sobre todo en el mestizaje, que no todos los países europeos que establecieron colonias se mezclaron con las poblaciones, no todos empezaron a preocuparse por los derechos humanos. Es que la doctrina de los derechos humanos nace con el padre de las casas en España, luego todo el concepto ya evolucionado de esos derechos humanos como derecho internacional, derecho de gentes, llamaba el padre Victoria en Salamanca, empieza a generar la doctrina del derecho internacional, también nace acá, y también esa escuela de Salamanca que empieza a desarrollar teorías económicas es el antecedente de la famosa escuela austriaca, que hoy en día pues es la teoría económica dominante en el mundo. De la escuela austriaca salen luego los Chicago Boys y toda esa teoría económica del capitalismo también tiene su origen en Salamanca, en España. Por lo tanto, la contribución a nivel de las teorías políticas con Baltasar Gracián, con las teorías del derecho internacional, con la teoría económica, pero también en Salamanca se hacen todos los cálculos.
De todas formas, embajador, perdóneme, porque la audiencia ha oído su video. Quiero decir que realmente han sido cientos de miles de personas, yo personalmente lo he descargado en montones de grupos, etcétera, los que han oído el mensaje y realmente han entendido lo que usted decía. Y justamente yo lo que quería preguntarles, qué curioso que sea una persona de Panamá, un hombre muy cercano a España, quiero decir que es sefardí de origen, como me ha explicado usted antes, y por lo tanto sus ancestros judíos salen por Portugal, hacia Holanda y luego van a América, y además es parte de la comunidad hispanoamericana, habla el español, pues obviamente somos muy parientes. Pero en cualquier caso parece que hace falta que venga alguien de fuera, no sé si usted tiene esta impresión, para lograr hacer este discurso.
Bueno, puede ser. Esto es como el aire. El aire, mientras uno lo respira, a veces no es consciente de que existe. El día que le falta el aire se da cuenta lo importante que es. Cuando uno sale de España o viene de afuera de España es que se da cuenta la grandeza de España. Porque esto que hablamos de hace miles de años o cientos de años, muy bien, eso es gran pasado. Pero es que así como hubo Velázquez y hubo Goya y hubo Claudio Coello, en el siglo XX hubo Dalí, hubo Picasso, hubo Miró, también parte del acervo cultural de la humanidad. Yo hablaba de los 8 premios Nobel, que no lo voy a repetir.
Efectivamente.
O sea,
tenemos
una gran cantidad de aportes de hoy, de la España de hoy, que la hacen un país maravilloso, con un nivel de vida inigualable, y ustedes no se dan cuenta de lo maravilloso que es porque están aquí, pero vayan a otros países y tengan un invierno con sol, como se da en Madrid, y extrañen eso.
Pero vayan, fíjese, a otros países. Que hay otros países que también tienen sus sombras y sus luces, como tiene la propia España, y que, sin embargo, yo lo digo mucho, están orgullosos incluso de verdaderas barbaridades. Ahí tenemos los franceses, que adoran la Revolución Francesa, cuando es uno de los episodios más sangrientos de la historia de la humanidad, y en la Vendée pues se mataron cientos de miles de personas, ¿no? Pero tenemos a los británicos también con sus sombras y sus luces, desde luego en su caso no hay mestizaje ninguno, pero los países son capaces de subrayar lo bueno y poner en sombra lo malo. Mientras que da la impresión, no sé si usted tiene esta misma, de que los españoles somos expertos en denostarnos.
Bueno, hay una teoría de la famosa leyenda negra. Los panameños hemos sido víctimas de leyendas negras más recientes y hemos tenido que explicar que no somos un paraíso fiscal, somos un país de baja tributación, cooperamos, no es el país de hace 40 años con el general Noriega. Panamá es un país que ha luchado contra esa dictadura, luchó contra ese sistema y hoy en día es un país totalmente distinto a la leyenda negra. Pues bien, hay países que tienen interés en que otros países reduzcan su energía social, reduzcan su energía emocional y les inventan o les exacerban hechos históricos, reales o inventados, para mantenerlos achicopalados, como dicen los mexicanos. Yo pienso que hay algo de eso. También hay un poco de esa actitud de no darse autobombo, de no jactarse, porque jactarse va en contra de lo que debe ser una forma humilde de ser. Y también hay que reconocer que cuando todo va bien, los que quieren llegar a ocupar esos puestos de liderazgo, no solo político, puede ser mediático, pues tienen que decir todo lo que va mal para ver si les dan la oportunidad de corregirlo. Ese conjunto de factores pueden haber hecho que en España no se vea bien hablar tan bien de España. Pero siento, y con mucha humildad se lo digo, que este video que se ha hecho viral, que fue totalmente serendípico que haya causado este efecto, le debe dar un mensaje a los líderes de España, y no me refiero a los líderes políticos, me refiero a los líderes mediáticos, a los líderes sociales, a los líderes culturales, que el pueblo español está dispuesto a que también le recuerden sus triunfos. ¿Por qué le digo esto? Porque estoy seguro que España logrará cosas aún más grandes si el pueblo español siente orgullo de ser español. Mire, no es lo mismo que el presidente Kennedy hubiera hecho el discurso de Man on the Moon en un país distinto a los Estados Unidos de los años 60, cuando le dijo a principios de la década que al final de la década Estados Unidos pondría un hombre en la luna. Y hace unos días se cumplieron los 50 años de haber logrado esa proeza. No es lo mismo que lo diga el presidente Kennedy en los Estados Unidos, que podía todo lo que quisiera poder hacer porque creían que lo podían hacer, que lo hubiera dicho en un país que no tenía esa misma autoestima.
Claro.
Entonces yo pienso que los españoles son capaces, y lo han demostrado, de grandes cosas desde hace muchos siglos, pero también desde las últimas décadas han logrado grandes cosas, y estoy seguro que pueden lograr muchas más y se lo empiezan a creer.
Tengo, embajador, dos preguntas que quiero hacerle todavía y no tengo ni dos minutos por el tiempo de la radio, pero es que no me resisto a un observador tan minucioso como usted y tan perspicaz que nos ve desde dentro fuera, porque también es interesante su afinidad con España. El juicio que le merece la situación catalana, si tiene usted alguna idea a este respecto sobre sus orígenes o sobre su posible solución, este odio que está creciendo contra el ser español en Cataluña.
Mira, en dos minutos es muy difícil. Lo que te puedo decir es que, a pesar de que hay una situación en Cataluña, España sigue creciendo, pero Cataluña no crece tanto como crecería con el resto de España si esto no se resolviera. Lo segundo es que, aunque cada parte tiene su narrativa, y créeme, cada parte cree firmemente que su narrativa es la verdad y que la del otro no lo es, solo entendiendo el dolor del otro, solo entendiendo que el otro tiene una narrativa,
pueden
ustedes empezar a sentarse a cerrar esas heridas. Yo pienso, fervientemente creo, que uno puede ser europeo, español y catalán, y que uno puede ser europeo, español, catalán y católico, catalán y judío, catalán y musulmán, que uno puede ser muchas cosas a la vez sin que ninguna de esas dimensiones niegue la otra.
Es cierto.
Y lo que yo creo es que ese diálogo entre toda España y los españoles que viven en Cataluña, y los españoles que se sienten más catalanes que españoles, los que se sienten más españoles que catalanes, se pueden encontrar y se pueden entender cuando comprendan que hay algo mucho más grande que cada una de esas particularidades, que es esa convivencia armónica que les puede dar una mejor calidad de vida.
Y una última cuestión, la hispanidad, como modelo, digamos, de horizonte. A veces, entre los países que alimentan la leyenda negra, que educan a sus hijos en esta suerte de anticolonialismo, a mi juicio ya muy pasado de moda, pero en fin, que genera a su vez en estas criaturas un odio hacia España, porque en esto los países de Iberoamérica son desiguales. No es lo mismo la pasión por España que siente un dominicano que el recelo que siente un ecuatoriano. O sea, son cosas curiosas, ¿no? Entonces, ¿a usted dónde le parece que estamos en este momento? ¿Se acaba la idea de la hispanidad? ¿Por el contrario, piensa usted que está en vigor? ¿Cómo puede ser el futuro y la potencia de este hecho?
Yo creo que tiene un futuro esplendoroso, como tiene un pasado lleno de luces y también con algunas sombras. Yo pienso que tenemos que entender los contextos históricos en donde pasaron las cosas. Hoy en día España es un país de primer mundo, un país que es la cuarta economía de Europa, la número 13 del mundo, que es el gran facilitador de América Latina en Europa, es el gran defensor de los latinoamericanos en este lado del Atlántico. Eso hay que potenciarlo. Mire, usted ha reconocido, ha señalado que yo soy sefardita. A familia, después de haber vivido 1.500 años en España, los expulsaron de un día para otro, y hace 500 años. Y porque ese hecho, que es un agravio a mi familia, haya sucedido, yo no voy a desconocer todas las glorias de España.
Exacto.
El hecho que haya habido claroscuros en la época de la conquista no niega todo lo que compartimos los latinoamericanos, los hispanoamericanos con España y todo lo que podemos construir a través de todo eso que tenemos en común.
Es un montón de fuerzas, una sola lengua y en realidad si fuésemos en una sola dirección, una enorme potencia. Gracias al embajador de Panamá, creo que ha hecho un gran servicio a España, de verdad. Creo que alberga usted un gran amor por nuestra nación, que en definitiva también es la suya. Y ha sido verdaderamente un placer tenerle con nosotros. Espero que permanezca mucho tiempo en Madrid, don Milton Cohen Enríquez. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina, y a toda la audiencia de COPE. Muy buenos días.
Muy buenos días.